Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 28 de julio. Mi nombre es Nelly y gracias, como siempre, a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos, reunidos para leer su palabra. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura en 2 de Crónicas. Vamos a leer los capítulos 21, 22 y 23 en la versión Dios habla hoy. Después continuaremos con Romanos, con Salmos y con Proverbios. Oremos. Bendito Dios, queremos poner este tiempo en tus manos. Ayúdanos, bendito Padre, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 21. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Joram. Hermanos de Joram, hijos también de Josafat, eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Micael y Sefatías. Todos ellos eran hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había regalado muchos objetos de oro y plata y otras cosas de valor. Les dio también ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo entregó a Joram por ser el hijo mayor. Pero Joram, una vez que se aseguró en el trono de su padre, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Pero siguió los pasos de los reyes de Israel y de la descendencia de Ahab, pues su mujer era de la descendencia de Ahab. Así que sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por la alianza que había hecho con David, a quien prometió lo mismo que a sus hijos, que siempre tendrían una lámpara encendida. Durante el reinado de Joram, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. Entonces Joram se dirigió con sus capitanes y con todos sus carros de combate, y durante la noche se levantaron él y los capitanes de los carros de combate y atacaron a los edomitas que los habían rodeado. Pero Edom logró hacerse independiente de Judá hasta el presente. También en aquel tiempo se hizo independiente la ciudad de Libna, porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Además construyó santuarios paganos en los montes de Judá y fue el causante de que los habitantes de Jerusalén fueran infieles al Señor e hizo que Judá se extraviara. Pero entonces Joram recibió una carta del profeta Elías que decía: El Señor Dios de David, tu antepasado, te dice: No has seguido el ejemplo de Josafat, tu padre, ni el de Asa, rey de Judá, sino los ejemplos de los reyes de Israel, y has sido el causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén fueran infieles al Señor como lo fue la familia de Ahab. Además, has matado a tus hermanos, que eran mejores que tú. Por eso, el Señor va a hacer caer sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todas tus posesiones una gran calamidad, y sobre ti hará caer muchas enfermedades. Te pondrás enfermo del estómago con una enfermedad crónica hasta que se te salgan los intestinos. Entonces el Señor hizo que los filisteos y los árabes vecinos de los de Cus se enfurecieran contra Joram, por lo cual marcharon sobre Judá e invadieron el país. Y se llevaron todos los bienes que hallaron en el palacio del rey, así como a sus hijos y a sus mujeres. El único que le quedó fue Joacaz el menor. Después de todo esto, el Señor lo castigó con una enfermedad incurable del estómago. Pasó el tiempo y al cabo de unos 2 años, los intestinos se le salieron por causa de la enfermedad y murió entre horribles dolores. Su pueblo ni siquiera encendió una hoguera en memoria suya, como habían hecho con sus antepasados. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie lo lamentara. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Capítulo 22. los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de Joram a su hijo menor Ocosías, pues las bandas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento habían matado a todos los hijos mayores de Joram, rey de Judá. Así pues, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era descendiente de Omri. Y Ocosías también siguió los pasos de Ahab y su dinastía, pues su madre le daba malos consejos y por causa de sus relaciones familiares con la casa de Ahab, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Ellos, en efecto, fueron sus consejeros después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Por seguir sus consejos, Ocosías se alió con Joram, hijo de Ahab y rey de Israel, para pelear en Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Pero los sirios hirieron a Joram, y este regresó a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra Hazael, rey de Siria. Entonces, como Joram estaba enfermo, Ocosías fue a Jezreel a visitarlo. Dios tenía dispuesto que Ocosías muriera al ir a visitar a Joram. Apenas llegó, salió con Joram a encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi. Pero Dios había escogido a Jehú para que aniquilara a la familia de Ahab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste y los mató. Mandó buscar también a Ocosías que se había escondido en Samaria y lo apresaron. Se lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero lo enterraron teniendo en cuenta que era hijo de Josafat, quien había buscado sinceramente al Señor. De esta manera, no quedó nadie de la familia de Ocosías que fuera capaz de recuperar el poder real. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y exterminó a toda la familia real de Judá. Pero Joseba, hija del rey Joram, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando, y lo escondió de Atalía, junto con su nodriza, en un dormitorio. Así que no lo mataron. Esto lo hizo Joseba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiada. Y Joás estuvo escondido con ellas en el templo del Señor. Mientras tanto, Atalía gobernó el país. Capítulo 23. Al séptimo día, Joiada mandó llamar a los capitanes siguientes: Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maaseías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri, e hizo que se le unieran como aliados. Ellos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las familias de Israel, y fueron todos a Jerusalén. Allí todos los que se habían reunido hicieron un pacto con el rey en el templo de Dios. Joiada les dijo: aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él es quien debe ser rey, como lo prometió el Señor acerca de los descendientes de David. Esto es lo que van a hacer ustedes. Una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, cuidarán las puertas del templo. Otra tercera parte estará en el palacio real, y la otra tercera parte en la puerta de los cimientos. Mientras tanto, todo el pueblo estará en los atrios del templo. Pero que nadie entre en el templo, fuera de los sacerdotes y levitas que estén de servicio. Solamente ellos pueden entrar, porque están consagrados, pero el resto del pueblo montará guardia en honor del Señor. Los levitas formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que intente penetrar en el templo morirá. Acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los levitas y la gente de Judá hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres, tanto los que entraban de guardia en sábado como los que salían, porque el sacerdote Joiada no dejó que se fueran los que terminaban su turno. Entonces Joyadá entregó a los capitanes las lanzas y los diversos escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban en el templo de Dios. Luego colocó en sus puertas a toda la gente, desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar, cada uno con su lanza en la mano para proteger al rey. Entonces Joyadá y sus hijos sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y las insignias reales, y después de derramar aceite sobre él, lo proclamaron rey. Luego todos gritaron, ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó los gritos de la gente que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaban todos. Vio allí al rey, de pie junto a su columna a la entrada. A su lado estaban los jefes y la banda de música y la gente muy alegre y tocando trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían los himnos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó, ¡traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joyadá hizo salir a los capitanes que estaban al mando del ejército y les dijo, ¡sáquenla de entre las filas y pasen a cuchillo al que la siga! Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor, la apresaron y la sacaron por la puerta de la caballería al palacio real, y allí la mataron. Después Joyadá hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey, de que ellos serían el pueblo del Señor. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron, destrozando sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal, lo degollaron ante los altares. A continuación, Joyadá puso una guardia en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y los levitas, a quienes David había repartido por turnos para servir en el templo, ofreciendo al Señor los holocaustos, según está prescrito en la ley de Moisés, y cantando con alegría como lo había dispuesto David. También puso porteros en las entradas del templo del Señor para que nadie que por cualquier motivo estuviera ritualmente impuro pudiera entrar. Luego tomó a los capitanes, a las personas más importantes, a los gobernadores del pueblo y a toda la gente, y acompañó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, entrando por la puerta superior. Luego sentaron al rey en el trono real, y todo el pueblo se alegró. Y como Atalía había muerto a filo de espada, la ciudad quedó tranquila. Continuamos con Romanos capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 13 y hasta el versículo 36 para terminar la lectura de este capítulo. Pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas, y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo, pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario, también tú serás cortado. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, ¿cuánto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo? Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad, y esta será mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de darles oportunidad a ustedes, pero Dios todavía los ama a ellos porque escogió a sus antepasados, pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que, también ahora, tenga compasión de ellos, porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de tener compasión de todos por igual. ¡Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento! Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Salmo capítulo 22, versículos del 1 al 18. Grito de angustia y canto de alabanza, del maestro de coro, según la melodía de la sierva de la aurora. Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los libertaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Pero yo no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazmerreír de la gente. Los que me ven se burlan de mí. Me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen: este confiaba en el Señor, pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere, que lo salve. Y así es, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre, en su pecho me hiciste descansar. Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. Proverbios 20, versículo 7. Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez. Este último versículo en la versión Reina Valera 1960 dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, se ha ido muy rápido con las lecturas. Muchas cosas me llamaron la atención de la lectura, solamente quiero comentar algo de Romanos capítulo 11. Qué increíble que el hecho de que los judíos no aceptaran o no creyeran en que Jesús pues era ese Redentor, ese Mesías que venía a salvarlos, bueno, eso nos dio la oportunidad a nosotros de ser injertados como olivo silvestre, y a través de eso, bueno, ahora podemos realmente tener salvación, creer que tenemos salvación y vida eterna a través de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el libre acceso que tenemos para con el Padre. Él es Jesús. Y bien, como siempre, queremos dejarles los teléfonos para aquellos que quieran compartir acerca de lo que Dios está hablando a sus vidas, o bien mandar un saludo o alguna petición de oración. El teléfono para llamadas en México es 55-41-70-75-22. El número para llamadas desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá es 877-2121-815. Y desde cualquier parte del mundo nos pueden dejar un audio a través de la línea WhatsApp. El número es +505-8177-3708. Siempre es de bendición escuchar sus llamadas. Y bueno, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en Español. Que el Señor les bendiga y les guarde. Dios les supla y les provea todo aquello que ustedes estén necesitando, ustedes y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios.
Primera de Crónicas, capítulo 29, al completar ya este primer libro de Crónicas, familia. Solo quiero hacer un comentario rapidito con respecto a esta preciosura de ejemplo con respecto a la ofrenda a nuestro Dios. Como David, como un buen líder, le explica a su pueblo todo lo que él, por amor a Dios, ha aportado para la construcción de la casa del Señor que su hijo llevaría a cabo. Con todo amor, dice, además en mi amor por la casa de Dios, el tesoro que tengo de oro, plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he previsto para la santa casa. Y él describe lo que había dado y luego les hace la pregunta en el versículo 5. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Entonces vienen todos, ofrecieron voluntariamente sus donativos. Este precioso ejemplo de cómo ofrendar a nuestro Dios de un líder, llevándolo a cabo con hechos y no con palabras. Algo que necesitamos que sea reavivado en nuestras iglesias, puesto que, bueno, las que puedo decir por donde yo he pasado, siempre cuando escucho el versículo del dador alegre, el Señor lo bendice, parafraseando familia, perdón, yo siempre me quedo meditando. Un dador alegre no necesita el recordatorio. El dador alegre lo hace porque le causa alegría, y más cuando vemos a nuestros líderes hacerlo. Yo creo que otra vez el evangelio vivido y no solo hablado trae vida a los corazones, y es el precioso ejemplo que vemos acá en David, dando cuenta a su pueblo y compartiéndoles y con amor, sin demandar nada de nadie. Todos voluntariamente ofrendaron para la construcción del templo. Y claro, todo esto llevó a la celebración y a la alegría durante ese tiempo, después de las ofrendas que nos dice que comieron y vivieron todos juntos. Hubo una gran fiesta. Había alegría en todos los corazones. Todos estaban alegres por lo que se estaba por llevar a cabo y por haber ofrendado al Señor con alegría. Que venga esto, Señor, que se reaviva estos preciosos ejemplos, no solo en el ofrendar, Señor, pero en todo, en toda manera, en nuestras iglesias, para que todos juntos nos podamos regocijar en tu obra, Señor, con alegría, con armonía, con unidad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.